What we're trying to get the CDC and us is a test that will tell you immediately.
El gobierno de Estados Unidos dispone fondos para el combate del virus Zika.
We obviously did know the launch.
Estados Unidos realiza consultas sobre el lanzamiento de satélite por parte de Corea del Norte.
We also talked about Yemen and the hope that.
Y el secretario de Estado John Kerry recibe al canciller de Arabia Saudita en su despacho.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama solicitó al Congreso estadounidense más de 1.800 millones de dólares en fondos de emergencia para ayudar a combatir el virus del Zika. En un anuncio hecho este lunes, la Casa Blanca dio a conocer que el dinero será usado para expandir los programas de control del mosquito que lo transmite, acelerar el desarrollo de una vacuna, desarrollar pruebas de diagnóstico y mejorar el apoyo a mujeres embarazadas de bajos ingresos. El virus se transmite, como se sabe, principalmente mediante la picada de mosquitos. La mayoría de las personas que contrae Zika tiene pocos o ningún síntoma, pero en el caso de las embarazadas hay sospechas de que los fetos estén en riesgo de desarrollar microcefalia, un raro defecto congénito que causa daño cerebral y una cabeza anormalmente pequeña en los bebés. Por otro lado, funcionarios de salud de Estados Unidos dijeron que una vacuna para combatir el virus del Zika probablemente no está disponible sino hasta dentro de algunos años. El doctor Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, dijo a periodistas durante una conferencia en la Casa Blanca que las medidas iniciales están en curso, pero que funcionarios de salud creen que es poco probable tener vacunas que estén disponibles en general en unos pocos años. En relación a la vacuna, una de las cosas positivas es que hemos desarrollado vacunas contra flavivirus, una familia de virus que se propaga principalmente por vectores artrópodos, entre ellos garrapatas y mosquitos, y contamos con la tecnología de vacuna que hemos desarrollado contra el virus del Nilo, que también es un flavivirus, y fue a la fase 1 y luce bien y segura e indujo una buena respuesta. El problema es que no contamos con una compañía farmacéutica que quiera llevarla al próximo paso de desarrollo avanzado. Nosotros no vamos a tener ese problema con Zika porque ya hay empresas farmacéuticas involucradas. El doctor Fauci se refirió a labores actuales.
What we're trying to get the CDC and us is a test.
Lo que estamos tratando de elaborar es una prueba que pueda decir inmediatamente si usted está infectado y si es Zika u otro virus. Lo que hace es reconocer solamente la característica que el Zika no comparte con el dengue. Otro de los elementos a los que se refirió el doctor Fauci es el relacionado con el factor transmisión. Hace unos 30 años, cuando hablábamos del VIH y decíamos que el virus se encontraba en lágrimas, saliva y orina, y nos preguntábamos si podía transmitirse de esa forma. No podemos afirmar con toda seguridad solo porque esté presente en la orina o en la saliva. No quiere decir que eso sea significativo o que se vaya a transmitir mediante esos dos elementos. No vamos a restarle importancia, pero vamos a asegurarnos de no hacer esa presunción en el sentido de que puede ser transmitido mediante saliva u orina. Entre las preocupaciones que se han mencionado figuran las de los atletas que tendrían que viajar a las Olimpiadas de verano en Brasil, una de las naciones más afectadas por este virus. Es muy difícil aconsejar a las personas que han dedicado una cantidad de años a los entrenamientos para asistir a estas competencias. De manera que pienso que es una decisión muy personal, pero lo que sí podemos hacer con el Centro de Control de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud es presentarles los hechos y la evidencia basada en información. Zika es en general una infección relativamente leve y de poca importancia. El doctor Anthony Fauci es director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. En otro orden, la doctora Ann Schuchat, directora adjunta del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, informó que en el sur del país, en estados como Texas y Florida y en el tropical Hawái, ha habido casos de dengue, no obstante se refirió a las ventajas. Una de las cosas a nuestro favor es en que esta parte del continente de Estados Unidos, la mayoría de las residencias tiene mallas protectoras en las ventanas. La mayoría de las personas tiene aire acondicionado. Nosotros no tenemos áreas tan densamente pobladas en el país donde el virus que contienen los mosquitos pueda progresar. De manera que vivimos en circunstancias muy diferentes que algunas de las regiones en Brasil, por ejemplo, donde hemos visto grandes brotes de Zika. Pienso que en ese contexto somos optimistas en que no contaremos con una transmisión en gran escala. Sin embargo, no estamos confiando en eso y queremos hacer todo lo posible para asegurarnos de no tener una amplia diseminación de la enfermedad. La doctora Ann Schuchat es directora adjunta del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. En otro orden informativo, el secretario de Estado John Kerry recibió en su despacho al canciller de Arabia Saudita Adel Al-Jubeir, con quien conversó acerca de la urgencia de seguir adelante en varios temas relacionados con el Oriente Medio. Primero y principal fue, figura, tratar de que el Grupo Sirio de Apoyo Internacional pueda lograr el completo acceso a ayuda humanitaria y un cese el fuego, de acuerdo con la resolución 2054 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También hablamos de Yemen y la esperanza de que en el curso de las próximas semanas pueda ser posible tratar de involucrarse en algunas conversaciones productivas acerca de cómo poner fin a ese conflicto. También hablamos del permanente reto de satisfacer las necesidades de los palestinos, de la seguridad de Israel y seguir con el proceso de paz en el Oriente Medio. El secretario de Estado Kerry recibió en su despacho del Departamento de Estado el canciller de Arabia Saudita Adel Al-Jubeir. Tras días de advertencias, Corea del Norte lanzó este domingo un cohete de largo alcance que asegura que pondrá un satélite en el espacio, pero que otros países consideran una prueba encubierta de un misil balístico. El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, se refirió al tema en su encuentro con la prensa. Nosotros obviamente sabíamos que en el lanzamiento que hizo Corea del Norte utilizó tecnología de misiles balísticos. Pienso que la sustancial respuesta que ustedes han visto, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, refleja cuán aislada está Corea del Norte. También es una clara indicación de que el resto de la comunidad internacional está de acuerdo con Estados Unidos en el sentido de que este tipo de actos son una provocación, son desestabilizadores y totalmente inconsistentes con varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya ha habido una serie de consultas. El presidente Obama, de hecho, habló con su colega chino la semana pasada en anticipo al mencionado lanzamiento para analizar la respuesta más apropiada a las provocaciones de Corea del Norte. El portavoz Earnest agregó que han estado en contacto con sus contrapartes en Corea del Sur y en Japón, y que con respecto a las conversaciones sobre un sistema de defensa aérea, ya Estados Unidos inició consultas con nuestros aliados del gobierno de Seúl para trasladar los equipos a la nación surcoreana. La guerrilla de las FARC advirtió este lunes que la paz en Colombia estaría incompleta sin la participación en el proceso de diálogo del Ejército de Liberación Nacional, ELN, el segundo mayor grupo rebelde del país, con el cual el gobierno mantiene contactos exploratorios desde hace 2 años. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos dijo la semana pasada que al ELN se le agota el tiempo para iniciar una negociación de paz y formar parte de la solución pacífica en el conflicto armado más largo que vive América Latina. Un peruano murió desangrado tras pisar una mina antipersonal cuando cruzaba la frontera hacia Chile de forma ilegal, informó la policía este lunes. El peruano de 27 años caminaba el domingo de noche en una zona desértica ubicada al sur del último puesto peruano fronterizo llamado Santa Rosa. Las personas que han sido detenidas por el gobierno sirio están muriendo en forma masiva, lo que equivale a una política estatal de exterminio contra la población civil, un crimen contra la humanidad, dijeron este lunes investigadores de las Naciones Unidas. La Comisión de Investigación de la ONU llamó al Consejo de Seguridad a imponer sanciones específicas a los funcionarios sirios de la jerarquía civil y militar que fueron responsables o cómplices de la muerte, tortura y desaparición de detenidos, aunque estos no fueron identificados. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger en la producción general, Kevin Fowler en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Hacemos una pausa y ya venimos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema WhatsApp. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres.
La, la, la. Whatever, la, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Beyoncé anunció su nueva gira mundial poco después de su extraordinaria presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl. La gira Formation 2016 comenzará el 27 de abril en Miami y seguirá por varias ciudades de Norteamérica y Europa, terminando el 31 de julio en Bruselas. Los clientes de American Express podrán adquirir boletos antes de que se abra la venta oficial a partir de este martes. El público general podrá comprar los suyos desde el 15 de febrero.
Blanco es el ayer, qué triste el porvenir. Lleno de.
El sábado se entregaron los premios Goya y el cantante español Pablo Alborán fue uno de los múltiples galardonados.
Navega en el dolor, barco sin timón.
Su canción Palmeras en la nieve, que hizo en colaboración con Lucas Vidal, el compositor del tema de la película del mismo nombre, ganó el Goya a Mejor Canción Original. En 2014, Alborán, que tiene 26 años, fue el cantante español con más ventas y este año está nominado al Grammy en la categoría Latin Pop por su álbum Terral.
¿Quién dirige el aire? ¿Quién rompe las hojas de aquellas palmeras que lloran?
Saldremos hacia el norte dentro de 3 días. Dios me ayudará.
Vidal, por su parte, quien vive en Los Ángeles, también recibió un Goya a Mejor Banda Sonora por la película Nadie Quiere la Noche, que protagoniza Juliette Binoche. El artista español es un graduado de la Escuela de Música Berklee en Boston y no es extraño a la composición de temas para películas, entre otras Fast and Furious 6 y The Raven. El director mexicano Alejandro Iñárritu recibió un nuevo impulso para su película El Renacido, que protagoniza Leonardo DiCaprio, al recibir el sábado el premio a Mejor Director en la ceremonia de galardones del Sindicato de Directores de Hollywood.
No, that's why 20 years ago I said no to Birdman 4.
El año pasado, sus pares otorgaron a Iñárritu el mismo premio por Birdman, que luego ganó el Oscar. Y hablando del Oscar, Daniel Gerson, co-guionista del éxito de dibujos animados Big Hero 6, que se llevó la estatuilla en 2015, falleció el fin de semana a causa de un cáncer cerebral.
Monsters University, anybody getting off?
Gerson, de 49 años, era un frecuente colaborador de Pixar Animation, habiendo trabajado en los guiones de Monsters, Inc. y su secuela de 2013, Monsters University.
You know, your roommate is a scaring major too.
RJ, come here, boy. Uh-oh.
Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, este informe está dirigido a aquellos que incursionaron en la moda de dejar crecer sus barbas, quienes no han sido pocos en el último año. De hecho, investigadores en Londres determinaron que algunas de las bacterias que crecen en la barba del hombre tienen propiedades antibacterianas.
El uso generalizado de antibióticos para condiciones que no los requieren ha promovido mutaciones de cepas bacterianas, convirtiéndolas en superbacterias. Como resultado, algunas de las enfermedades que una vez habían podido ser tratadas con antibióticos, como neumonías e infecciones renales, son una vez más mortíferas. Sin embargo, un reciente experimento mostró que el vello facial está repleto de una variedad de bacterias, todas luchando por sobrevivir.
De unas 20 barbas, hemos logrado aislar por lo menos 100 diferentes bacterias, con un 25% de ellas mostrando posibilidades antibióticas.
La investigación fue instigada por informes en los medios de que hay más bacterias en una barba que en el asiento de un inodoro. Esto provocó un debate sobre si la barba plantea una amenaza para la salud del hombre. Los resultados han sido inconclusos. Sin embargo, los experimentos mostraron que algunas especies de bacteria producen toxinas que matan otras bacterias, en un caso hasta la bacteria mortífera Escherichia coli. Científicos ahora buscan experimentar con bacterias de otras fuentes.
No necesitamos barbas. Tenemos otras fuentes como los trampolines de los chicos, los refrigeradores y hasta los gatos.
Pero no esperen fármacos milagrosos en un futuro cercano, ya que estos experimentos son largos y costosos y llenos de fracasos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
¿Quién no recurre al uso de una bandita o quién no recurre al uso de una bandita o curita para proteger áreas heridas de la piel? Pero los científicos están encontrando para ellas más que un uso de primeros auxilios al incorporar electrónica y sensores a un material gelatinoso y elástico. Ellos buscan el desarrollo de nuevas herramientas biomédicas para monitorear y curar al organismo.
Así es como una curita podría lucir en el futuro. Es elástica y de muchas formas imita las propiedades del tejido humano.
So hydrogel is a polymer network.
La hidrogelatina es una red de polímero infiltrada con agua. Aunque contiene solo un 10% de polímero, esta red es extremadamente importante.
Es importante porque el polímero crea un andamio microscópico que lo viste con propiedades especiales, no comunes en las hidrogelatinas sintéticas. Más importante aún, está diseñada específicamente para ser compatible con el cuerpo humano por dentro y por fuera, creando potencialmente una nueva línea de aparatos biomédicos.
Añadimos electrónica, como sensores y aparatos para entrega de fármacos en esta matriz.
into this matrix.
Sao utiliza las quemaduras como un ejemplo.
And once the sensor, you know, sends an abnormal increase of temperature, for example.
Una vez los sensores detectan un alza anormal en la temperatura, envían un comando. Entonces, el sistema entrega un fármaco específico para esa localización específica.
Los científicos ahora perfeccionan las propiedades y funcionamiento de sus hidrogelatinas con la esperanza de poder curar todo, desde un rasguño hasta una úlcera, tan simplemente como ponerse una curita. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, durante la presentación de su informe anual, la representante del Ministerio Público de Venezuela planteó al Poder Legislativo reformar el actual Código Penal como medida fundamental para disminuir los elevados índices de violencia en esa nación.
De padres hispanos, la estadounidense Mónica Burgos dice estar lista para elegir al nuevo presidente de Estados Unidos y afirma que el tema migratorio influirá en su decisión.
La inmigración es grave porque siempre hay gente cruzando la frontera. Siempre intentan venir a Estados Unidos para tener una mejor vida como lo hicieron mis padres.
Su madre, María Elena, comentó sobre el derecho al voto del cual goza en Estados Unidos.
Cuando vienes de un país en donde a veces no tienes derechos o voz y recibes la oportunidad, hace una diferencia.
Durante el periodo electoral, el líder sindical Tafari Gabré planea aprovechar voces como las de la familia Burgos para abogar por los derechos de 12 millones de trabajadores indocumentados.
Nos vamos a movilizar, a organizar, a lograr que participe cada votante al que le importa este asunto.
Las posturas de todos los candidatos, dice Gabré, están siendo evaluadas.
Por un lado tenemos a Trump, que quiere construir muros. Nosotros queremos construir puentes, no muros. Por otro lado tenemos candidatos progresistas que dicen que irán más allá de lo que Barack Obama ha logrado. Hablar es fácil, queremos saber cómo.
Con su visión coincide Yanira Arias y advierte que por el momento los activistas de Alianza Américas prefieren no mostrar un apoyo público a ningún candidato en particular.
Nos interesa más que la secretaria Clinton o cualquier candidato presidencial tenga claro cuáles son nuestras peticiones como comunidad.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
De cara a la segunda fase de la contienda electoral por la Casa Blanca, un debate republicano que tiene el ojo del huracán, o en el ojo del huracán, a uno de los vencedores de Iowa, Marco Rubio, antecede la cita de los electores en las urnas, mientras que por las toldas demócratas, el tono de los competidores sube en ataques.
Después de un entretenido debate republicano este fin de semana, transmitido por la cadena de televisión ABC, los precandidatos continúan su batalla sin tregua con miras a las primarias de Nueva Hampshire este martes. Marco Rubio, quien salió fortalecido durante las asambleas electorales de Iowa, se convirtió en el blanco directo de Chris Christie.
La verdad es que Marco simplemente no tiene la experiencia para ser presidente de Estados Unidos y tomar decisiones serias. No cometan el mismo error aquí en Nueva Hampshire que hace 8 años.
Lo cierto es que Rubio tampoco se ayudó a sí mismo.
Y vamos a terminar de una vez por todas con esta ficción de que el presidente Obama no sabe lo que hace. Él sabe exactamente lo que hace.
Eso es lo que Washington hace. Primero ofrecen información incorrecta e incompleta y luego memorizan 25 segundos de un discurso.
El presidente Obama sabe exactamente lo que está haciendo.
Ahí vamos de nuevo. Los mismos 25 segundos de discurso.
Ted Cruz, que sorprendió con su victoria en Iowa, parece que no repetirá la hazaña, según las encuestas, sobre todo después de admitir un pequeño sabotaje por error a la campaña de Ben Carson.
Ben, I'm sorry.
Ben, le expreso mis más profundas disculpas por el malentendido.
Mientras que Donald Trump, el favorito para llevarse la nominación en Nueva Hampshire, dejó atrás los ataques a Ted Cruz y puso en su mira a una nueva víctima, el exgobernador Jeb Bush.
Poor Jeb Bush. Pobre Jeb Bush. Tuvo que llamar a su mami para que le ayude. Mami, ¿puedes venir? Camina en la nieve, mami.
Walk in the snow, mom.
Gesell Tobías, para La Voz de América.
Las agencias federales y estatales estadounidenses desarrollaron un gigantesco simulacro en Miami para atender una emergencia terrorista que incluyó la retención de civiles. Más de 300 personas participaron en el operativo que buscaba, entre otras cosas, poner a prueba la coordinación entre las diversas fuerzas de seguridad.
El Parque Marlins de Miami fue uno de estos escenarios donde se recreó una situación de rehenes que ameritó la intervención de un equipo SWAT para neutralizar la supuesta acción terrorista de unos sujetos peligrosamente armados. El despliegue de agentes de seguridad se efectuó por todo el estadio a fin de ubicar el paradero de la amenaza. El vocero de la policía del condado de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, dijo que este simulacro fue planificado en 2015.
Cuando lo vimos lo que sucedió en París, que habían cuatro diferentes locales al mismo tiempo, simultáneamente, nos dio a nosotros una certeza, de nos aseguró un poco, que dice, ¿sabes qué? Estamos pensando más o menos donde deberíamos estar, porque lo que sucedió en París confirmó eso. Y tenemos que también ver cómo trabajamos juntos diferentes agencias.
Una de las principales coordinaciones en el ejercicio fue la comunicación entre más de 20 agencias policiales y de prevención. Además de patrullas y unidades blindadas, también se movilizaron vehículos para el rescate de heridos, según lo comentó Kenia Fayad, vocera de la policía de la ciudad de Miami.
Siempre hay que estar en estado, siempre uno tiene que estar alerta, pero más que nada nosotros, siendo los cuerpos policiales y también los bomberos, somos los primeros que estamos en la línea del frente. Y esto fue un evento que se efectuó y fue todo el día.
Incluso se levantó un hospital de campaña para la atención de lesionados graves. Otro de los escenarios utilizados para este tipo de entrenamiento fueron instalaciones aeroportuarias, un centro de atención médica y la sede local del gobierno del condado. Desde Miami, José Perralete, Voz de América.
Corea del Norte concentra la atención mundial y Estados Unidos la analiza, respuestas incluso de carácter militar ante la amenaza que representa el lanzamiento de un cohete de largo alcance y de un satélite de observación terrestre por parte de Pyongyang.
Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron negociaciones formales para poner en marcha lo antes posible un sistema antimisiles en respuesta al lanzamiento del cohete norcoreano.
El objetivo de las discusiones formales es explorar, de forma bilateral, la posibilidad de desplegar y operar el sistema en la península coreana a la mayor brevedad posible.
Según Peter Cook, el secretario de prensa del Pentágono, dichos diálogos subrayan el compromiso de Washington con Seúl.
Tomaremos todas las medidas necesarias para protegernos a nosotros mismos y a nuestros aliados en respuesta a las provocaciones de Corea del Norte.
Por su parte, el gobierno surcoreano aseguró que ante las acciones de Pyongyang no tuvo más remedio que acceder a las negociaciones con Estados Unidos.
La provocación estratégica de Corea del Norte y su negativa a participar en negociaciones auténticas y creíbles sobre la desnuclearización impulsaron a la alianza a tomar este tipo de medidas defensivas.
China y Rusia se oponen rotundamente al despliegue del sistema antimisiles de gran altitud, conocido como THAAD por sus siglas en inglés, al considerar que este llevaría a un aumento en las tensiones internacionales, pero el Pentágono aseguró que, de concretarse, el sistema apuntaría solo contra Corea del Norte. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y justamente este lunes, el organismo presidido temporalmente por la representación de Venezuela se reunió de manera extraordinaria para decidir el alcance de las sanciones que analizan los países miembros, quienes se han pronunciado contra Pyongyang.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adelantó una reunión de emergencia este fin de semana y condenó enfáticamente el lanzamiento de un satélite espacial por parte de Corea del Norte, usando tecnología de misiles balísticos.
El lanzamiento de Corea del Norte usando tecnología balística quebranta la seguridad regional y viola las obligaciones de esta nación bajo cuatro diferentes resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad, demostrando una vez más que Corea del Norte continuará escalando sus acciones en ausencia de una fuerte respuesta por parte de la comunidad internacional.
Según los miembros del Consejo de Seguridad, el acelerado desarrollo del programa nuclear y misilístico de Corea del Norte representa una seria amenaza a la paz y seguridad internacional.
Corea del Norte continúa desarrollando armas nucleares a pesar de las previas sanciones de la ONU. Tenemos claro que el nivel actual de sanciones no le pondrán un alto a estos esfuerzos y la lección es clara. La única manera de parar el avance nuclear de Corea del Norte es dejarle claro al régimen que no tiene otra opción que la de cambiar, y esta es una tarea urgente en manos del Consejo de Seguridad.
La presión continúa así por una fuerte resolución que exceda las expectativas de Pyongyang.
Creo que el Consejo de Seguridad debe trabajar en conjunto para producir una nueva resolución, una resolución que pueda reducir tensiones y busque acabar la carrera nuclear para así mantener la paz y estabilidad, promoviendo una solución negociada.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Margot Leilani Chovinger, Kelvin Fowler, de quien les habla Leonardo Bonet, será hasta mañana, Dios mediante.